Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y el futuro del mundo. Miles de veces hemos escuchado decir que los niños son el futuro. De acuerdo, lo que sería pertinente aclarar es ¿qué niños? Digo, si los niños son palestinos, estamos muy complicados. Pero también pueden ser niños migrantes, lo cual tampoco nos muestra un futuro mucho mejor. Lo bueno es que en el segundo caso puedes elegir a tus ya maduros 9 o 10 años, puedes salir de Centroamérica y buscar tu futuro. La disyuntiva es morir donde el pasado te parió o morir en el largo viaje hacia el futuro. En el mejor de los casos, ya en el futuro te encuentran redes de trata de personas, explotación infantil, violencia y discriminación, o la autoridad de la migra y te manda de nuevo al pasado, donde piden por favor que ya no te regresen. Pero momento, en el pasado no te quieren, en el futuro menos, y quedas en un limbo del presente donde el problema se hace tan grande que hasta los presidentes juran que tomarán medidas, como dijeron en el pasado, como planean para el futuro,
como se hacen los tontos en el presente y desde siempre.
Lo bueno es que un día crecerás, si sobrevives ya no serás un niño y el problema pasará a ser otro. En México, hablando de niños, los vecinos de Zamora, Michoacán, vieron una movilización colosal de militares y policías, y cuando algunos dijeron ¡órale! ¡Ya cayó el capo narco más peligroso del universo!
Pues no.
Todos al hogar de Mamá Rosa. Y ahí estalló todo. Intelectuales y samaritanos de la Hague pusieron el grito en el cielo. ¡Sí, Mamá Rosa es poco menos que la Virgen de Guadalupe! Las Martitas Agunes hasta querían adoptarlos a todos, y gente casi tan ilustre como la que yace en el panteón donde hace poco hubo fiesta salió a tratar de explicar todo el malentendido en nombre de la viejita a la que ya le andaban comparando con el doctor Mireles, otro que por querer hacerse cargo de las responsabilidades de un estado incompetente terminó preso, rapado y afeitado. Es que tú puedes tener la mejor voluntad, pero no toda la gente que parece buena es buena. Quizás algún día sepamos la verdad, si ese hogar, como tantos otros, anduvo así 50 años sin que nadie diga pío, o si en los últimos años ya la gente del hogar andaba medio desatendida. Por otro lado, Mamá Rosa será una santa, pero al ver las fotografías del hogar, la gran familia, sinceramente, para rescatar a los niños de la calle así, mejor dejarlos debajo de un puente. Lo mejor de todo es que una vez que toda la poli, uniformados, personal de acción social y demás testigos entraron al hogar y liberaron a los niños,
no sabían qué hacer con ellos.
En el mejor de los casos, serán ingresados a hogares iguales de podridos a cargo de las fabulosas personas del gobierno que se encargaron de darles un futuro mejor. Pero como los niños son el futuro, pues que se hagan cargo ellos mismos, ¿no? Como viene pasando sin que lo queramos ver. Otra noticia que nos dejó a todos sorprendidos fue el derribo del vuelo MH017 de Malaysia Airlines. Ajá, otra vez todo el debate, pero esta vez no hubo tiempo de soltar la imaginación como en programas El Mundo de lo Inexplicable. Seres extraterrestres, espíritus satánicos y zonas misteriosas del océano quedaron de lado. Lo increíble de esto es que fue un misil y que afortunadamente no es muy común que se anden derribando vuelos comerciales.
Bueno, al menos no era muy común.
La cuestión es que la guerra solapada entre Ucrania con Occidente frente a Rusia con insurgentes cobró un nuevo capítulo que ruge sobre los 300 muertos del vuelo. Sí, de los cuales cerca de 100 son niños. La guerra ahora pasa por saber y confirmar quién disparó el misil. Quien convenza al mundo habrá ganado. Niños, ¿quién fue el del misil?, grita la maestra. Porque sepan que si se confirma, sea del lado que sea, estarán en apuros. Si fueron los insurgentes prorrusos, Moscú deberá soltarles la mano y dejar que Kiev avance. Si fueron militares ucranianos, como sostiene Moscú, Occidente deberá volver a su escritorio. Kiev deberá explicar muchas cosas a muchos gobiernos y Moscú aprovechará para reconocer que apoya a los insurgentes con mucho más que la inigualable sensación de pertenecer a la madre Rusia, porque los ucranianos son más malos que la peste. Lo que todo esto pone en relieve es que en este mundo globalizado todos tienen que ver con todo aunque no quieran. Y hablo de algo un poco más cruel que internet o el comercio internacional. Ser una joven holandesa que estudia en Gran Bretaña y que muere en un vuelo comercial de Malasia cuando un misil le impacta en espacio aéreo en disputa entre Ucrania y Rusia. Ya ven, el futuro es impredecible, como las reacciones de los niños. Niños, ustedes son el futuro, pero sepan que si los asesinamos con un avión no tripulado, si los abandonamos en la frontera, si los manoseamos en la sacristía, si les damos de comer basura, si los golpeamos e insultamos, si les damos drogas y armas, si los esclavizamos en la factoría, hipócritamente siempre decimos que son lo más importante que tenemos, no es porque seamos una sociedad enferma, como dicen por ahí.
Somos una sociedad muerta.
Sin espíritu ni compasión, sin piedad ni sentimientos, un enorme esqueleto voraz de dinero y poder que quiere saciar su inmenso estómago con todo lo que su mandíbula de mezquindad y egoísmo pueda triturar. Que el futuro nos juzgue, si no es que ya lo está haciendo y nos hacemos los desentendidos. Damas y caballeros y niños, bienvenidos al
Caos Total.
Atención, planeta Tierra. Estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 3026ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos del Domingo de Terror.
Domingo absolutamente de terror en Gaza. Y no queríamos comenzar este programa sin dejar de mencionarlo, porque a pesar de que ha sido el día de ayer, esperamos no prosiga en esta escalada de violencia, la incursión terrestre del gobierno de Netanyahu, y decimos del gobierno de Netanyahu, sí, porque hay muchos israelitas, inclusive, que están muy en contra de esto que está ocurriendo. Ha sido una masacre absoluta y sigue adelante, y muchas veces se eligen los días domingos para esto, porque hasta que se articulan todas las cuestiones y la ONU saca el comunicado y todos nos sentamos en nuestro escritorio de las oficinas burocráticas, se aprovechan estas situaciones. Bueno, la cuestión es que está todo mal, amigos. Sí. Y en otro orden de cosas, el día de ayer ha sido el día del amigo. Pero momento, unas felicitaciones y un abrazo a todos. Pero fue el día del amigo en Brasil, Argentina y Uruguay.
Entonces nada más que los
nuestros Brasil, amigos de Brasil, Argentina y Uruguay, le mandamos un abrazo grande, porque según la ONU, el Día Internacional del Amigo es el 30 de julio, faltan 10 días.
Póngale.
Pero en Bolivia se celebra el 21 de septiembre, o sea que nada que ver, pero en España no se sabe igualmente, porque en Colombia es el tercer sábado de marzo, y en Estados
en España
Unidos
creo que también lo festejaron.
Saludos a los amigos españoles. Estados Unidos cae en agosto. En México y en Venezuela se celebra el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, lo cual está muy bien, porque todos los que no tienen pareja no se sienten tan gacho, y por otro lado se mezcla la amistad con el amor, que no está tan alejado. Feliz día del cariño, del amor, de la amistad. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuestros conflictos socioeconómicos, el capitán Roger Vinilo. Queridísimo amigo, ¿sabe lo el mejor amigo para un argentino que es?
¿Qué es?
Porque en Argentina se celebra mucho el día del amigo, la amistad es un valor muy elevado, y se ponen todos muy pedos y muy abrazadores. El mejor amigo para un argentino es un chino.
¿Un chino?
Sí, un chino. Más si es el presidente de China, y esto quedó demostrado porque Xi Jinping firmó con Cristina Fernández de Kirchner convenios que incluyen un crédito, incluyen una especie también de salvavidas con esto de cara al default y todo eso.
Póngale.
Por supuesto que el gobierno chino es muy generoso.
Totalmente.
No pedirá absolutamente nada a cambio.
Jamás.
Páguenme cuando puedan, como puedan y cuando quieran.
Perfecto.
Así que estamos realmente muy felices por esto que ha logrado Argentina con los amigos de la China. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la moda.
Mamacita, ¿cómo está?
Muy bien, ya que estamos por Argentina, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo que habría que despenalizar todas las drogas.
Todas.
Dijo, no entiendo por qué unas sí y otras no. ¿Por qué la discriminación?
No se comprende.
Sí, no se
está
sabe.
En un negocio que no es la marihuana.
Sí, o algo así, o otro business, o no se sabe.
No se comprende.
Pero bueno, hay que dar estos tipos de...
Es todo lo mismo,
al final. final, si no terminamos discriminando la heroína y las drogas duras. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje con nosotros, a Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, cabe destacar también una celebración que ocurrió el día viernes y que fue el 35º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Así que para todos los amigos de Nicaragua, un abrazo apretado. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Rio de Janeiro, Brasil, y así desde Porto a Carioca.
¡Feliz día, Sevilla!
Y como argentina, en Brasil, residente en Brasil, en Argentina se celebra Brasil, el Día del Amigo. En Brasil se celebra el Día del Amigo. Y Silvina es una especie de calendario ambulante.
Póngale.
¡Feliz día, amigo!
Perfecto.
Mis queridos piratas, lagarto, muda, mico, capitán, no puedo dejar pasar este día sin desearles muy feliz Día del Amigo, que fue ayer domingo, ¿no?
Sí.
A ustedes, a los integrantes de la nave más chingona del planeta de todos los desintegrados. Un abrazo grande para Silvina, para Ocarioca Surfista, para todos los amigos de Brasil, de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Venezuela, para todos.
Póngale,
amigos, este abrazo para ustedes.
¿Hay camaradería entre la gente que está aquí?
No, nos odiamos mutuamente.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
¿Qué onda, vatos? Les saluda desde la Costa Brava de Guerrero, el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Llevo rato ganando puntos en los putos Nomelén y estoy muy ilusionado con ganar el viaje al siguiente Mundial de Fútbol de Rusia.
Los acaba de perder.
Pero hasta Rusia tiene un chingo de tiempo de ir acumulando, último en llegar.
No se
preocupe por nada. En caso de ser leído, hoy vengo a brindar un servicio a la comunidad. El último en llegar brinda servicio a la comunidad.
Siempre.
Como sabemos, siempre, pero en este caso, en su profesión, su oficio, que
póngale,
es la psicología. En el programa del día viernes se preguntó, ¿usted estamos? No. Olvídense, yo no me metería ahí ni siquiera para un Master of the Universe. Pero no, en el programa del día viernes se preguntó usted, mi estimado pirata, ¿cuál sería el problema psicológico que presenta Palomita Forti con su fobia? Recordemos la fobia. Bueno, pues bien, como psicólogo no oficial de la nave, este es mi diagnóstico. Tomo mi pipa, miro de reojo y digo, Palomita padece de un trastorno conocido como fobia a las para papá y unos pechines supremos. Pero esto no es una dolencia, ni mucho menos psicológica, pero no quería dejar de remarcarlo.
Totalmente.
Gracias por nada, hola y adiós. Dice el último.
Era sencillo el diagnóstico.
Sí, es sencillo. Bueno, pero uno ha estudiado para.
No, está bien.
Porque una cosa es que lo digan Don
Pendejo.
Don Pendejo. Que sale por televisión. O dos pendejos que hablan por un micrófono y dicen, no, Palomita debe tener fobia para papá, para papá. Y otras cosas que todos mis títulos que están detrás de esta pared que usted está viendo en forma de cuadro me acreditan a decir que evidentemente esto es una fobia. Gracias y adiós. Pirata Lagarchu se comunica desde la capital del mundo, Chihuahua, México, el Cocoyome.
¡Cocoyomi!
Para ser más precisos, Parral de Chihuahua, ¿verdad?
Bueno,
esto ya valió riata, gente. Así de plano, riata. Resulta que estaba yo en el depa cuando pensé, ¿qué día es hoy? Viernes, me respondí. Sí, sí, es viernes. Y pensé, ¿y qué hora es? Las pinches 3 a.m. Y sí, raza, eran las 3 de la mañana. Entonces, algo dentro de mí me dijo, Coco, yo me debes ir a visitar a tu mamá. Pero ya, cabrón.
¿A las 3 de la mañana?
Sí, a las 3 de la mañana.
mañana. Ah, y yo dije, no, pero pues puede esperar. Y dentro mío me decía, no, ya cabrón, porque tú dices ahorita y ahorita la chingada. Ya vas a ver a tu madre. Porque ustedes saben, la mamá de uno es la mamá de uno. Sí, y así sea las pinches 3 de la mañana un día viernes, que no, bueno, pues ahí voy. Todo pinche jodido sorteando cholos, policías, medidores de agua destapados. Ah, porque hay que hablar de esto, ¿eh?
Ah, mire.
Sí, sí, hay que hablar de esto. Ya vamos a ir con los medidores de agua destapados. Pero antes quiero que el Coco Yome escuche, ya que lo tenemos presente y atento, el siguiente mensaje, que es ni más ni menos que de Don Jaimito de Tangamandapio en Michoacán, México.
¿Cómo está, Don Jaimito?
Pero esto es importante, porque luego el Coco Yome, no sé si se nos distrae por ahí.
Póngale.
Dice Don Jaimito, ¿qué onda, nave? Ando de paso por aquí, nomás para decirle al pelón del Yome y a todo su ganado, el campeón, el nuevo, el abuelo, el intruso, el negro, y a toda esa bola de buenas personitas de buen humor, que pues que nomás ya se pongan a jalar con el Combus Podcast, que ya son más de medio año que no aparece.
Ya va a aparecer, va a aparecer, estamos...
¿Por qué lo presionan?
Exacto.
¿Por qué presionan
estamos
a la raza
trabajando
de
sobre eso,
combustible?
Queremos dejar una especie de...
legado universal.
Gente, para que la gente esté desesperada por escuchar.
Claro, igualmente, entregar, ¿ustedes qué pretenden de combustible? ¿Calidad o cantidad?
Póngale.
Queremos calidad.
Totalmente.
Entonces, si queremos calidad, dejen que se tome su tiempo.
Exacto.
Porque hay gente muy ansiosa, güey. No mames, güey. Dice, pues que nomás ya se pongan a jalar. Dijeron, van 6 meses y la última vez dijeron que solo sería 1 mes. Ah, no, pero parrales bueno, otro
depende,
pero.
Claro. Sí,
el tiempo...
Es distinto.
Es diferente.
Sí,
pero no exijan.
Y usted me parece que va demasiado acelerado.
No, yo no sé, pero...
Contó bien los días.
Ahora, ¿para qué chingados se aceleran?
Póngale.
Coco, yo me voy a salir en defensa de Combustible Podcast, que me parece bien que se tome su tiempo.
Póngale.
Y que haga las cosas cuando se le canta el real culo. Porque luego esta gente se pone así como ansiosa.
Póngale.
Y luego sabe cómo le pagan, como la naranja mecánica del DF mexicano.
¿Qué
que dice,
naranja?
Nomás paso a saludar y decirles que lo sigo escuchando. Atrasada, pero ahí la llevo.
Claro.
Y bueno, y entonces uno termina yendo más rápido.
Totalmente.
Así que bueno, naranja mecánica, le enviamos un beso. Gracias por brindar salud, que no tenía whisky, pero el ron cuenta, por supuesto. Le pueden decir a Dar Nemes y gente que viene atrasada, que viene escuchando quizás el programa 1200.
Y con pedidos.
Y viene y lo chincan a Dar Nemes de Cancún Quintana Roo, que está
bailando.
Con un sombrero mexicano de charro. Y dice
que
por favor que me agregue al mapa desintegrado. Tiene que dibujar castores. Seguir bailando. Y encima tiene que agregar esta vieja que viene escuchando hace 10 programas atrás. Estoy en el noreste de Chilangolandia. Es tan grande el noreste de Chilangolandia. Por favor, los quiero. Nosotros también la queremos, naranja mecánica. Pero hay déficit en su educación que nosotros debemos de alguna manera corregir. Le mandamos un beso grande a naranja mecánica. A Don Jaimito, que ya estamos tramitando justamente en la PGR para que salga pronto el próximo Combustible Podcast. Avisen y pasen el dato, que viva el mundo del podcast. Ahora tú, lagarto, di. No, este güey...
No, nada que me pidan.
Usted, vale madres. Un abrazo para Don Jaimito. Recuperamos entonces el diálogo con el Coco Yome. ¡Ah, oh, pinche hueva, güey! Les estaba contando una cosa y ustedes desvarían para cualquier lado.
Pues,
Bueno, estábamos hablando entonces de un tema que nos interesa a todos.
Exacto.
Que es los medidores de agua, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces hay que hablar de los culeros de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de esta pinche ciudad. Esos culeros son Hitler, cabrones. Ahí voy yo, todo tarado, caminando por la banqueta cuando me topo con un medidor de agua inteligente.
No más.
Vieron que ahora todo es inteligente, la casa inteligente. El carro inteligente, el pinche puto medidor de agua inteligente, cabrones. Que de inteligente tiene pura pinche monda. Por lo general, estos putos medidores están destapados. No solo eso, por lo general están en puntos claves donde uno no los pueda ver.
Exacto.
Como escondidos en toda la geografía citadina. Bueno, ¿quién putas elige dónde poner estos medidores destapados? Quiero saber, quiero nombres, quiero cargos.
Sé que sé.
¿Quién,
Es toda una investigación.
Hannibal Lecter, ¿quién carajo? Bueno, y no solo eso, no solo están destapados, aparte de eso también parecen fuentes los culeros. Voy. Por ahí voy yo solo, todo como pendejo, y que me topo el hocico con una de esas chingaderas. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué? Eso no me preocupó tanto.
Ah, perfecto.
La bronca fue que casi me ahogo, cabrones.
¡No mames!
Porque yo estaba con mis manitas que no podía articular, y una chingada en mi cerebro que todavía no conexionaba bien, y pinches medidores inteligentes que avientan más agua que los toboganes de la alberca de los filtros. Un saludo a la gente del balneario de eso de los filtros. Al rato caigo a comer charales con tortilla de harina, pero de eso hablaremos luego. La cuestión es que casi me ahogo, cabrones.
Pero puta madre.
Me entraba el agua en el hocico y así me sentí el Leonardo DiCaprio ese en la película Titanic. De verdad.
No había nada de qué colgarse para flotar.
No había nada. Igualmente yo no me cuelgo cualquier cosa. Entonces medio que miraba con un ojo y con el otro que me entraba agua por el hocico y la nariz y me salía por el culo. Una desgracia, cabrones. Ya ni chingan, raza. Gracias a Dios pasaba por ahí un policía encubierto que andaba disfrazado de cholo y me rescató.
Ah, perfecto.
Porque le di pena, lástima, no sé qué. Y yo gritaba, help, help, help. Afortunadamente este güey hablaba el mismo inglés que yo y sí captó la llamada internacional de auxilio. Y ese cabrón, le habló a los de la Guardia Costera y de ahí aventaron unas cuerdas y un par de lanchas y me sacaron del medidor de agua en el que estaba yo completamente atorado, cabrones. Pues ya, ahí nos hicimos compas los policías y yo y les pasé una receta para hacer donas con canela y la chingada y me miraban con ojos ilusionados y decían, uy, no mames, si nosotros logramos hacer nuestras propias donas, ya no dependeremos de nadie. Y pues ya me fui a casa de mi mamá. Pero cuando llegué a casa de mi jefecita, ¿qué creen que pasó, eh? ¿Qué creen que pasó? Pues continuará.
Puta madre.
Y no lo digo yo, lo dice el pinche pirata del lagarto que me cortan la pinche inspiración y yo que vengo así todo mandongo. Bueno, luego les sigo, cabrones. Ahí se ven. Hola, ¿cómo están? Soy Mano Negra de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Mano Negra?
Hola, nave. ¿Cómo dicen que les va este mensaje? Pues bien, es para los desintegrados que les gusta el juego Defense of the Ascent Dota. The International Four. Y ya está aquí.
Aquí. Here. En este lugar.
No, en Cochabamba. Sí, jugadores y espectadores de todo el mundo se están preparando para las batallas que se llevarán a cabo en K Arena Seattle.
Oh,
o sea, no en Cochabamba.
No.
Volamos de Cochabamba a Seattle.
Sí,
The International Four es el evento de Dota 2 con el pozo de premios más grandes de la historia de los deportes electrónicos que haya visto en su vida.
Wow.
Siendo esto de mil millón dólar thousand baby.
Oh,
y te estalla el culo de placer. El evento principal comenzará exactamente. Ya comenzó.
¿Y usted participa?
Sí, y yo gané. No, en realidad no. No, estoy mintiendo absolutamente todo. Pero comenzó el viernes pasado.
Ajá.
Siendo la gran final exactamente el día de hoy. Este importante evento será transmitido también por una cadena de deportes.
Ah, oh, no manches.
Oh, la chingada. Pero sí. ¿Qué sé?
Bueno, la cadena del juego.
La cadena de deportes también, sí, le transmite. Y yo nunca voy a entender cómo transmiten las partidas de póker, güey. ¿Quién mira eso? Salvo alguno que haya jugado. No sé, no tengo idea. Alguien las debe mirar.
Es como para un momento donde usted esté muy mal, póngale, y no sepa ya qué mierda de la vida, pone eso, y es como que va tan lento.
¿Pero hay que drogarse previamente, como todo en la vida, o cómo es el pedo?
Depende. Si usted se ha drogado mucho, quizás no necesite drogarse para ese momento.
Porque hay como una güera que ojea las cartas, un tejano que... Sí, bueno, así es el pedo. Puedes verlo también por algún canal de streaming.
Ajá.
Sí, y miles de cosas más. Bueno, un saludo a su servidor Mano Negra, que evidentemente está muy interesado en
totalmente,
todo esto. Y le agradecemos la comunicación. Para todos aquellos que les haya despertado cierto interés, que seguramente ya lo saben, y los demás nos quedamos como nosotros, lagarto.
Vale, gorro, güey.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como pasar de nivel por un error en el juego. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Parral, Chihuahua, tierra que vio morir a Pancho Villa y vio nacer al Cocoyome, y el Cocoyome. No, ya ustedes ni la chingan, cabrón, ni se les eriza la cola. Continúe. Yo casi me muero atorado en un medidor de agua y ustedes como que les vale la meritita verga. No lo puedo creer. Bueno, pues yo zafé de esa situación. Gracias a los polis cholos y todos los que le conté, y llego a la puerta porque todo comenzó cuando dije: tengo que ir a ver a mi madre.
Es verdad.
Bueno, llego a la puerta de la casa de mi santa madrecita, y pues ahí en la puerta había un letrero pegado con Mastin Time que decía: querido hijo mío, sol de mi vida, entraña de mis entrañas, sabemos que es viernes, sabemos que son las 3 o 4 de la mañana, quizás las 5. A ver, voy a miar, espérenme. No, Coco.
¿Cómo?
Ahora estamos interesados.
Sé que sé.
Enseguida regresa, Coco. Yo me
podemos
hacer
el Coco. Que la madre,
No, porque eso ya fue un shock para el Coco.
Sí, totalmente.
Porque encontró un cartel que le anuncia. Ahora, la familia de Cocoyome...
Sí, lo conoce demasiado.
Lo conoce demasiado. Dice, viernes a esta hora, ya el Cocoyome anda con el loco a cuestas. Seguro que cae aquí porque le agarra el hambre. Bueno, o algo así. Bueno, ya regresé. Bueno, prosigo. Seguimos con la carta que me dejó mi madre pegada en el masking tape de la puerta. Y que decía así: querido hijo, sabemos que de seguro andas hasta la cola, y como cada viernes en la madrugada, seguro ya te dieron las ganas de venir a chingar. Esta es tu casa. La llave está en la maceta que quebraste aquel día que se te trepó lo loco y decías que tu tío Héctor era reptiliano. Te queremos mucho, pero lamentamos informarte que nos fuimos todos de vacaciones, Cocoyome. Hay comida en el refri. Sabemos muy bien que nomás por eso vienes, pero igual te queremos un chingo. Que tengas un buen día y un buen fin de semana. Atentamente, tu mamá.
No mames.
Postdata.
Sí.
No vayas a jugar el básquetbol con el perico, apenas estás recuperando de la última vez. Y bueno, yo dije...
Es que es una tentación.
No,
qué chingón, güey.
Yo dije, bueno...
No, porque usted le lo bota.
Claro.
Y le puede hacer una pirueta en el aire que usted no tenía ni preparada, ¿entiende?
¿El perico?
Exacto.
Sí, a huevo, pero...
Está toda madre.
No,
¿quién tiene uno para probar?
No, y quedó muy madreado de lo... Así que yo dije, bueno, el perico se lo respeta.
Póngale,
ya estamos, vamos a entrarle, ¿no? Encontré la maceta, ya tengo todo. Bueno, y con la... bueno, nada más que me había aventado la caminata y la nadada, todo eso me dio un hambre, pero
sí,
bien
pues,
cabrón.
Claro, pues,
y bueno, abro el refri para tragar y ¡no mamen! Uno abre el refri de la mamá esperando encontrar cosas chidas.
Y totalmente.
¿Qué representa el refri de una madre?
Y cosas chidas.
Cosas chidas.
Sí, comidas exquisitas.
Pasteles.
Totalmente.
Todo tipo de botanas. Sofisticadas. Eso es lo que uno busca, porque uno para eso ya tiene su pinche nevera de soltero.
Totalmente.
Donde hay medio limón exprimido y un chile que ya no vale. Así que no mames. Bueno, así que nada, unos pinches jochos, una burger acá con queso, que nada más al microondas.
Póngale, claro,
y ya te estás desmenuzando de placer. La cuestión es que ya he jodido unos tacos de papa con repollo.
Póngale.
Para que no vean.
Póngale,
que no digan,
algo.
Pinche exigente el Cocoyome. No, pues, cosas así. Sustanciosas. ¿Pero qué creen que había en el pinche refri?
¿Qué?
Disculpen, me pongo así casi.
Se pone mal.
Pues en el refri había un chingadazo de carne cruda. Pero así como recién asesinada, como que...
¡Ah,
sí! ¡Qué pinche jefa tan desnaturalizada de la vida! O sea, no mamen, si hay alguien que me conoce desde que nací, esa es mi madre. Y nunca, escuchen bien esto que les voy a decir, nunca mi jefa me ha visto en su vida comer carne cruda. Y ahora, de pronto, así de buenas a primeras, la señora de la casa me deja ahí en el refri una vaca destazada.
¡Ay, es terrible! No, porque después, uno después de probar la carne cruda, es como que quiere carne cruda todo el tiempo.
Sí, no, y bueno, su
madre sabía lo que hacía.
La madre no.
No,
la madre
es un animalito de por sí.
Para mí,
el Coco.
Para mí, torpemente intuyó.
Póngale.
Intuyó la madre.
Sí, sí, va a salir a morder.
Va a salir a morder.
Sí,
y
sí,
el
sí,
Cocoyó me suelto por Parral a morder.
No, no manches.
Y amigo de los policías, ahora que está, porque les dio la receta de los donas.
Sí, claro.
O sea, es una impunidad absoluta.
Totalmente.
De un mordelón.
Sí.
Que puede atacar en el transporte público, puede
totalmente
atacar en cualquier parte.
Parte.
Y yo lo que la madre, ilusoriamente, habrá pensado, el cocoyome se corta un trozo de esa carne y se la cocina.
Y no.
Pero recordemos que el cocoyome viene de una situación traumática, que es casi ahogarse en un medidor de agua. No mames, güey. Eso no es gratis para la psique humana, ni siquiera para la del cocoyome. Y bueno, ¿qué se supone que puedo hacer yo? Dice el cocoyome.
¿Tenía hueso? No, porque el hueso es más divertido, porque usted puede...
No sé.
Con el hocico botarlo, buscar.
Imagínese una vaca sin playerita y ahí puesta, ¿no? Y toda muerta. O sea, un chingo de carne, porque claro, pero tampoco lo que no entiende la madre es que el cocoyome es como los perricos. Usted no le puede dejar todo el alimento porque se va una semana.
No, porque se lo come todo
de una. Se lo come todo de una, el estadio del culo. Bueno, una situación que si traemos cocoyomes al mundo deberíamos hacernos cargo como madres y padres, porque así no es la cosa. La cosa es que ahora hay ahí en la cocina un refri hasta la madre de carne cruda, y en mi cuarto estoy yo, todo jodido, sin saber qué hacer. Eso es la más crueldad absoluta. No mames, güey. Y pues bueno, no va a haber otra que ir a robarle las semillas al pinche perico. Espero sobrevivir. Si no saben más de mí, vayan al DIF y denuncien a mi mamá por abandono. Es todo, gente, cambio fuera. Y bueno, está marchando la denuncia.
Se rehúsa a probar la carne cruda, eso es bueno.
No es que me rehúso, güey, no sé qué hacer. No la leo como posible alimento en ese estado y en ese tamaño.
Bueno, por eso le digo, está bien.
A lo mejor
bien.
En forma de bifecitos, en forma de trocitos, en forma de tacos.
No está tan animalado.
No, todavía no.
Póngale, es muy bueno.
Sí, pero se han ido una semana de vacaciones. Esto puede venir en cualquier hombre lobo, ¿eh?
Totalmente.
Un abrazo para toda la raza. El Coco y Homers de Parra, Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están? Soy la Mica Rabiosa de Knoxville, Tennessee.
¿Cómo está, Mica Rabiosa?
Me ha conmovido absolutamente, en parte hasta... No voy a decir erotizado, porque si no el tico vikingo me va a entrar a madrazos. Pero, ¿sabe dónde trabaja la Mica Rabiosa?
¿Dónde?
Hay mucho latino que está chambeándole de esto en el gabacho, y yo no pensé que el gabacho tenía tantas minas, güey. Está trabajando en una mina, y la más sucia de todas las minas.
Chale.
Una mina de diamante, no. Una mina de oro, no. Una mina de carbón.
No mames.
Por lo tanto, Mica Rabiosa, desde aquí la acompañamos. Toda negrita.
¿Sabes
toda negrita? Dice,
ya terminé mi turno, me retiro.
Dice, ¿por qué hablas así? No, está, déjame limpio. Dice, bueno, yo le diría a Cretín Blaster que se vaya al CERN. Cretín, todos prácticamente te recomiendan ir al CERN. Es como una marca, ¿vio? No es que esté de moda, no, pero es como una marca que pesa. ¿Es trabajo en la ONU o en el almacén de aquí a la vuelta?
La ONU,
aparte, porque... A lo mejor me pagan menos, la paso peor y la chingada.
Tiene que chambear poco, no importa si llega a tiempo a las cosas. La ONU va para adelante.
Mire, mi carrabiosa, yo ahora voy a expresar una cuestión, que una situación. Bueno, pero aquí está la mi carrabiosa de Knoxville, Tennessee, y dice, y hoy día ahí, pura política y apariencia, al final va a tener más peso en su currículum vitae que diga que trabajó en el CERN que en otra empresa. No por hacer menos a la otra empresa. No le va a servir de escaparate. Eso le va a servir de escaparate y le va a dar mucha chance. Bueno, eso digo yo, dice la Mica Rabiosa. Señor Alberto, ¿podría explicarme qué es eso de te bato la posta? Cuando apareció el argentino puteador en el campeonato de chistoletes, es lo único que no comprendí.
¿Qué es eso?
Te bato la posta, no sé, el argentino puteador no está en estos momentos, pero mis conocimientos sobre argentinidad me dicen que te bato la posta viene a ser la mera neta.
La mera
o sea, te estoy diciendo una verdad irrefutable, una verdad absoluta que solo sé yo.
Totalmente.
Y te la voy a brindar a ti. Todo eso que estoy explicando larguísimo, este vato, la posta. Posta vendría a ser verdad.
Neta.
Posta, neta. Y te vato es te digo. Así. Bueno, hasta luego, nave, que tengo que ir a trabajar a la mina de carbón.
Te vato es un chamaco.
Te vato.
La posta es
claro,
lugar,
claro.
Se complica un chingo.
Y se complica un chingo, ¿vio? Los regionalismos complican un chingo. Bueno, hasta luego, nave, que tengo que ir a trabajar a la mina de carbón al tercer turno. ¿Sabe cuál es el tercer turno? No tengo idea, pero me sonó que es el más culero de todos. Porque está el primero, está el segundo,
está el tercero,
y luego no hay más.
No, me imagino
que no hay más. Un beso grande para la Mica Rabiosa de Knoxville, Tennessee, en la mina de carbón. Hola amigos, soy el Pacoso de Zacatecas, México.
¿Cómo está, Pacoso?
Quería explicarles, esto que venía queriendo decir de hace tiempo y no lo decía, con esto del CERN, del CERN y la nada, del CERN o no CERN. En algún momento, dialogando con un amigo que la furulaba, chambeaba en IBM,
póngale,
me decía: me quiero ir a la chingada, güey, porque es, es la verga, pedal y la chingada. Y le decía: no, güey, fíjate que eso es una empresa con renombre internacional, que cuidado, que no pierdas la antigüedad, que es su puta madre y la chingada. Y me dijo: no, no, güey. Se fue a trabajar en empresas que no tienen el lucimiento y el renombre de esta última. En algunos casos, en otras sí, porque es un ser muy inquieto que tiene muchas hormigas en el orto. Y al final está feliz.
Sí, y la antigüedad no la pierde.
Y la antigüedad, no sé si la pierde o no la pierde, pero decía...
Cuando no es antiguo,
no es una, la antigüedad no la pierde. Es un antiguo, es un antiguo. Pero digo, a veces nos regocijamos con ciertos nombres. No, le entré a chambear en la General Motors International, en la Super Racket.
Totalmente.
Y a lo mejor es justamente esa empresa, aprovechando que te están dando el nombre como escaparato, como posibilidad para ponerlo en el currículum vitae, se aprovechan de tu inocencia.
Generalmente.
Generalmente. Por lo tanto...
Y más si es tu primera chamba. Sí.
Y más si es tu primera chamba, ¿sabes qué?
Sí, que sí.
Te dan el gafete, trabajas en la empresa, te dan la playerita.
A esa
te
empresa,
dan
el... lo chingón es llegar que te estén buscando.
Sí, sí, no, claro. Ahí llegas con no cierto power.
Nadie, pero bueno,
pero sí, sí, le roban un gerente a otra empresa. Andan ahí, pero digo, a veces no se la pasa tan bien en esas empresas como su renombre lustroso aparenta, y uno la pasa mejor a lo mejor trabajando en otro lugar. Así que esas recomendaciones, digo, si hubiera hecho caso a mi recomendación, ese güey hoy estaría sufriendo y llorando.
¿Y ahora cómo está?
No, más o menos, pero al menos no me siento responsable.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Zacatecas, México, llega el Pacoso.
¿Cómo está, Pacoso?
Hola, cabrones, ya son 3 años que no les escribía. ¿Cómo están, cabrones?
¿Tres años, güey?
Luego de 3 años estamos bien, Pacoso. Gracias por venir a buscarnos. Vengo para contarles una historia que me sucedió hace aproximadamente 6 años.
¡6 años, güey!
Bueno,
vamos para atrás.
No, estamos tranquilos. No, bien, vamos cada tanto. Sí, digo, no me comunico hace 3 años.
Está comunicando. Está bien.
Recordé algo que me pasó hace 6
póngale,
años.
Sí.
Y no lo comuniqué en los últimos 3 años que
póngale,
me comunicaba
póngale, claro,
con. Bueno, resulta que nos fuimos toda la familia de campamento a la sierra. Era cuando apenas estaba empezando la moda del crimen organizado. Vio que luego se puso de moda.
Ajá, sí que sí.
Bueno, al menos en mi pequeño municipio. Bueno, y las familias podían salir de campamento y podían andar libremente por los lugares sin el terror en la nuca. Bueno, realmente yo estaba, ya estaba todo esto del crimen organizado, pero cuando se hizo notar más, digamos, resulta que no sabíamos a dónde íbamos a llegar o a dónde nos dirigíamos. Nos aventuramos y nos fuimos así, como quien dice, familia, vacaciones. ¿A dónde, apá? Síganme.
Camino hacia ningún lugar.
Camino hacia ningún lugar. Y bueno, así que... cuestión que encontramos un río que se veía muy bien, tenía su puentecito, que lo cruzaba para poder pasar los carros, el río estaba completamente seco, es decir, no había agua, pero se suponía que por ahí había pasado un río,
póngale.
Bueno, de un lado del puente estaba todo plano y perfecto para poder acampar ahí, y
claro,
del otro
debajo
lado...
del puente, casi no hay que preparar la carpa, nada.
Casi nada.
Perfecto.
O sea, no, porque somos una familia media flojotona, ¿vio? Somos flojos, sí, de hecho salimos en el carro y no llevamos nada para vacacionar, con lo pues se bajó el puente, dijo mi papá, y ahí nos pusimos todos y comenzó el cotorreo y las chelas y carne asada. Iba todo saliendo bien chingón cuando a uno de mis primos se le ocurre acercarse a el al acantilado.
Ajá.
Sí, y no se apuren, no se aventó ni nada de eso, pero debajo de una piedra se podía ver un papel. Él lo agarró y ¿saben qué era, güeyes?
¿Qué era?
Una carta de amor. ¡Qué momento!
Sé que sé.
¡Ay, cabrones! ¡No mamen! Nos alegró la noche más de lo que yo
y
estaba
alegre. Y porque se creyeron que era para ellos.
No... Sí. Alguien nos quiere. Sí, que sí. Encontramos totalmente. Aquí. No, pero no, y bueno, la estuvimos leyendo. Sí, qué chingón. Y porque es como de película, ¿no? Uno puede encontrar un. Y ahí estaba la carta de amor. Sí. Y uno puede empezar a imaginar las historias.
¿Ustedes entregaron la carta?
Y es que no sabíamos a quién.
Pero tenía una responsabilidad importantísima.
Sí, a lo mejor ese amor queda frustrado de por vida porque no la entregaron.
No, qué gente floja. Bueno.
No, es que no sé, tampoco tenía dirección ni nada, pero decía, por ejemplo, chiquita.
Hay que hacer una investigación.
Claro, y habría que haber hecho
chiquita
una investigación.
No es de amor, chiquita no es de amor.
No, pero seguía muy amorosa. Era de total amor. Mi alma y tu alma están unidas para que la vida y así.
Pero chiquita, sospecho. No, si chiquita.
Yo sí me hubiera aventado con tremenda forma de escribir. Qué chingón. No sabemos si el tipo que la escribió se aventó luego al acantilado. Qué pedo, claro.
Seguramente. Sí.
Porque uno empieza con todas esas historias. ¿Por qué no entregó la carta? ¿Por qué está debajo de una piedra luego del acantilado?
Se aventó.
Sí, no decía nada la carta, ¿eh? Porque no podía. Decir, y ahora me aviento porque la chingada. No.
Y entonces no es amor.
No, claro, si nosotros llegamos a poner la carta al borde del acantilado, y de esta manera.
No, es un simulacro,
claro. Es un simulacro.
Eso no es amor.
Bueno, y yo sí me hubiera aventado con tremenda forma de escribir, pero bueno, estoy cascada porque está como.
Póngale.
No
sé,
está bastante mal, no mal escrita, digamos. Hay más sentimiento que ortografía.
La vieja se aventó,
no sé.
Se la dio y la dije, hijo,
puta madre, no entiendo de qué carajo me hablas, güey. Esperemos que nadie se haya aventado, pero bueno, les dejo una foto de la carta para que la lean, cabrones.
La
un saludo. Porque fue.
Póngale.
Eso nos salvó la vacación.
Sí.
Vio cuando la gente rica
que
se va a los clubes, póngale, la pasa chingón, hoteles 5 estrellas. A nosotros una carta de amor que no sabemos a quién perteneció y ya nos salvó las vacaciones.
Póngale.
Y sin duda, porque las hizo memorables. Un abrazo para el Pacoso de Zacatecas, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Carla Prini.
¿Cómo está, Carla?
Mis amores espaciales. ¿Qué pasó con el bocho que se robó Maurilio? Ah, es verdad.
¿Qué pasó con el bocho que se robó Maurilio?
Puta madre. Y no, es que lo estamos llamando a Maurilio y no responde.
No,
estaremos con el desenlace.
Está en China.
Sí, ni siquiera en Japón.
Está en China.
Así que, no, pero estaremos con la segunda parte de la historia de Maurilio y su bocho. Carla Prini dice, ¿cómo les va? Me uní al club de los que andan renunciando y mandé a volar a mi nueva jefa, que basta decir que era una Marta hecha y derecha, y aprovechando, pido un chingue su madre para ella.
Y no, ya
Carla
si no
Prini,
existe,
ya has pasado.
Sí, totalmente, olvidará, ya fue.
Y a su sistema de influencia de poder, queda totalmente inocuo para usted.
Póngale.
Forma parte de una vivencia que es preferible olvidar. Vendrá otra, la cual será víctima de su pinche jefa. Dice, bueno, dado que no tengo trabajo, por lo pronto me tomé unas merecidas vacaciones y me vine al gabacho. ¡Estoy en el gabacho! Y les quiero contar lo que pasó hace un par de días en el zoológico de Oklahoma.
¿Qué pasó?
En el zoológico de Oklahoma. Perfecto, que es donde ando. Ando en Oklahoma.
Ajá.
Y más precisamente en el zoológico. Bueno, entramos al serpentario, que es el lugar donde tienen los anfibios rastreros. Y bueno, hasta muy a mi pesar, dado que odio esos animales, pero
no entre,
es que dos de mis sobrinas querían entrar.
Pero
decían, tía Carla,
hay que hacer
todo
lo que quieran los chamacos.
Entren solas.
Sé que sí.
En caso de que una boa constrictor las abrace,
póngale.
Pidan auxilio.
O sea, alguien les va a poder ayudar.
Alguien del zoológico.
Totalmente.
Sí. Así que bueno, y ya. Adelantado el recorrido, en una parte estaba cargando a una de mis sobrinas para que viera mejor a la cobra. A mi lado había una señora afroamericana comentando cuánto miedo le tenía a todo ese tipo de bicharracos, cuando mi otra sobrina, que se había quedado viendo otro ofidio por ahí, llegó corriendo hacia mí para que también la levantara y ve la cobra, pero al pasar junto a la señora le rozó el brazo con su listón para el cabello. Acto seguido la señora dio tremendo grito que nos asustó a varios y empezaron desalojen el zoológico. El zoológico de Oklahoma entró, parecía Madagascar, se escapaba el león, la jirafa, el hipopótamo. No mames, güey. La señora hizo tremendo escándalo y además hizo que varios volteáramos a verla. La señora solo se puso seria después y empezó a reírse un poco y a explicar que se había asustado porque mi sobrina sobrina la había rozado con el listón. Y la pobre mi sobrina había comenzado a llorar a grito tendido, sí, claro, porque había asustado a la señora.
Póngale.
Y se asustó con el susto de la señora.
Totalmente,
y todo fue como una retroalimentación.
Eso es un dominó.
Eso es un efecto nominó.
Totalmente.
Que es muy típico del zoológico de Oklahoma, por otra parte, porque está. Es así. Basta decir que el grito fue tal que un encargado del área fue a revisar qué era lo que había pasado. Bueno, mis amores espaciales, me despido dándoles muchos besicos en punticas de pie y recordándolos que los quiere mucho Carla Prini desde el zoológico de Oklahoma City. Hola amigos, soy el Chico Nicolás.
¿Cómo está, Chico Nicolás?
Bien, venía con una información muy pertinente.
Sí, pero está con
para campanita. Mí, está con campanita.
Está con campanita,
Chico Nicolás. Igualmente.
Respetemos las señales.
Respetemos las normas. Norma, ¿qué tal, cómo le va?
¿Norma se llama por campanita? Aquí?
No. Ah. Sí, depende en qué país. En algunos lugares es traducido como Norma. Mire. Sí. Bueno, Chico Nicolás, quédese por aquí con Norma, digo, con campanita, con el Helter Skelter, con el Chester Odioso. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la señorita Cometa, por el Pacoso de Zacatecas, por el Chico Nicolás, por el Mico Mica en Euskadi, por Thor Víctor, por Víctor con K, por Ale Mentiras, por el último en llegar, por Mave de Chetumal Quintana Roo, por el Chester Odioso de South Dive City, por Charlie de Tiquicia, por Excel Trek, por el Mostrenco de Whiskey. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
medio
de sus monitores, por left o por right, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la mica rabiosa.
Ahí
en Nashville, Tennessee, un beso grande para la mica rabiosa. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
¿Qué onda, nadie? Desde Parral, Chihuahua, los saluda la placa.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilos.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia. Usted de Aero,
voy a escucharlo.
Soy bochiñado.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Whiskey, nace,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.